Aquí estamos en el vigésimo capítulo, vigésimo episodio de Books on Air. Estamos Carmelo y yo, pero en breves va a llegar Nieves. Veo que tenemos dos espectadores. No sé si alguno de ellos seremos nosotros mismos, pero poco a poco se irán sumando.
Eso
El
es.
caso es que vamos a hablar de Terence David John Pratchett o Terry Pratchett. Vale.
Eso es. Eso eres tú, ¿verdad?
Mi propio móvil.
Genial.
Y la verdad que es un escritor muy interesante. He ido recopilando unos datos. Normalmente, en los episodios en los que participo de Books on Air, me voy documentando y voy descubriendo una cantidad decente de cosas. Pero con Terry Pratchett no me ha pasado tanto así, porque me he dado cuenta que es uno de los escritores que más conozco yo de antes. Entonces ya cuento con una base, no de experto, pero sí de una persona que se ha leído cinco libros y que es fan.
Pues genial.
Mira, ya somos seis espectadores. ¿Tú cuántos has leído o qué nos cuentas de Pratchett?
Mira, yo de Pratchett me habré leído. Bueno, he leído solo Mundo Disco de Pratchett, o sea, no entero, pero he leído bastante. Bueno, bastante, es que son 40 libros, si no me equivoco, la
Sí.
saga. Y me he leído, yo creo, es que no lo sé decir con seguridad, pero unos 10 u 11 y quiero seguir leyendo, la verdad. Pero durante 2018 lo he dejado un poquitín atrasado, o sea, ahí parado. No sé por qué, supongo que porque me he metido con otras lecturas. Pero es uno de esos escritores que tengo que retomar sí o sí pronto, porque me parece que dentro de la literatura fantástica es un referente clarísimo y que
Clarísimo.
mal, y bueno, y que me parece que la forma que tiene en general de hacer crítica social con humor y fantasía no lo ha hecho nadie nunca.
La verdad que no. Por cierto, si se me escucha repetido o cualquier cosa me lo dices que me pongo los auriculares.
Vale, genial. Por ahora todo bien.
Vale, indicar que sí, que es que para mí es un escritor muy, muy interesante. De hecho, ahora hablaremos de las sagas que tiene el Mundo Disco. Yo los libros que me he leído han sido de la saga de los magos, que creo que es de la más conocida. De hecho, he ido cronológicamente dentro de la saga de los magos. Y quiero darle la oportunidad por ejemplo, a la saga de la Guardia, creo que era, ¿no? Se llama
Esa es
Los Enanos de eso.
sí, es la que dicen, una de las que dicen que está mejor, todos los que lo han leído completo.
Sí. También la de la muerte, pero me ha pasado igual que tú. Me leí una tanda buena y lo he ido dejando más o menos, pero bueno. Hoy de hecho he refrescado un poco porque en iVoox hay un audio, hay bueno, hay varios audiolibros del Mundo Disco y he podido escuchar un poco. Y la verdad que sí que la esencia que tiene se nota perfectamente.
Yo una de las cosas que puedo decir es que para mí mi subsaga de estas favoritas es la de la muerte, me gusta muchísimo. Y a la par de todo esto, lo que también quería comentar es que el problema que yo veo al leer mucho de seguido a Terry Pratchett es que tengo la sensación de que a mí por lo menos me encaja mucho más como libro entre libros. Quiero decir, leer una cosa muy densa y luego descansar con Terry Pratchett. Por el sentido de que creo que igual leer varios seguidos hace que te satures un poquitín por temas de, pues, de humor, de ese toque tan ligero y todo este tipo de cosas que a mí por lo menos no me invita a hacerme un maratón de él.
Vale, pues yo de hecho, y ya entro ya en experiencias personales, yo me inicié la lectura con Terry Pratchett y fue con una maratón
Vaya por Dios.
de lo que he dicho realmente, de el primero de los magos, el segundo, el tercero. De hecho, me he preparado aquí, no solo tener libros en físico, un gran número de libros en físico aquí en casa, de los escritores de los que hablamos, pero en esta ocasión sí. Y como ventaja para las personas que nos ven en YouTube, quitando a lo mejor las que nos escuchan en iVoox o en iTunes, pues nada, indicar que empecé con este.
El color de la magia.
Aprovecho y continúo con este. Aprovecho para mostrar las portadas que tienen, porque una de las cosas muy destacadas del Mundo Disco son, bueno, lo que es la ilustración en sí, lo que es la portada. Aún así,
A mí me daban bastante mal rollo cuando era pequeño y no sabía de qué iban y los veía en estanterías y decía, ¿y esto? ¿Esto qué tiene que ser?
Pues hoy he comentado con mi propio ilustrador no sé cómo decirlo, de arte gráfico puede ser, y él la ha definido como una especie de híbrido entre cartoon infantil y realista. Y me ha llamado mucha atención porque parecen cosas opuestas.
Sí, pero si te fijas, es como un estilo muy cartoon, pero con esos rasgos tan afilados y quizá exagerados de algunos personajes, que hace que tenga ese toque a lo mejor de cuento antiguo con toques tétricos, que a lo mejor hoy en día no se haría, pero sí que si tomas entre las manos un cuento clásico de otro tiempo, pues sí que podría parecer.
Vale. Pues mira, para entrar un poco en materia sobre este escritor, porque es un escritor que no sigue con vida, pero por poco, porque cuando nos dejó fue en el 2015, hace 3 años, y él nació en el Reino Unido, ¿vale? En 1948, y murió, como he dicho, en el 2015, por lo cual nos dejó con 66 años. Ahora luego hablaré sobre lo que le dio tiempo a escribir, porque fue mucho y fue concentrado sobre todo en una última etapa de su vida. Fue una
Sí.
última etapa de su vida cuando le metió un sprint.
Sí, en el momento en el que empezó, en el que yo creo que se sintió cómodo ya por fin con Mundo Disco y dijo, de aquí para adelante y sin frenos.
De hecho, a ver si encuentro el dato, bueno, él empezó. Él trabajaba de periodista en algunos momentos. Él iba por diferentes empresas. Por ejemplo, Books Free Press. Luego se cambió a Western Daily Press. Luego regresó. Luego se fue a Bath Chronicle. Pero entre todo eso, se ve que lo suyo era escribir. Entre todo eso empezó un poco su etapa de novelista. Y empezó en el 71 con Carpet People. Continuó con El lado oscuro del sol en el 76 y luego en el 81 con Strata. Entonces, estos no son del
Del
mundo
mundo
disco.
disco.
Claro, fue más tarde cuando empezó con el color de la magia, que es el que he enseñado anteriormente. ¿Y en qué año fue?
En el 83.
83, sí. Empezó, creo, si no recuerdo mal, a escribirlo sobre el 81 o así. Sí, fue sobre el 81. Uno de sus últimos trabajos fue en una central nuclear. Él era una especie de relaciones públicas. Era en una isla de Three Mills Island, creo que se llamaba, y
Sí.
pasó una catástrofe. Él trabajaba ahí y en ese momento, en el 81, que fue cuando pasó esto, él estaba escribiendo el primero. Pero fue en el 83 cuando lo publicó. Entonces, ya vemos cómo se ha retrasado un poco lo que es la aparición del mundo disco en su etapa, por así decirlo. Sin embargo, luego le metió un sprint muy, muy, muy fuerte.
Sí, porque es al final lo que has ido comentando. Él era periodista, pero eso, entre los años 70 y 80, cambió un montón de puesto de trabajo porque no se sentía cómodo con lo que hacía, ¿no? Yo he leído alguna entrevista que le hicieron y él lo que comentaba era que le limitaban mucho, ¿no? Le vetaban mucho lo que podía contar, cómo podía contarlo, y que él sentía como una falta de. O sea, que no veía satisfecha esa necesidad creativa que a lo mejor tenía dentro. Entonces,
Claro.
claro, fue por lo que empezó a escribir más, con más asiduidad, y eso en el 71 es cuando publica su primera novela. Y llega un momento en el que pues se le plantearon varios dilemas en la vida, ¿no? Lo primero fue que con el desastre nuclear este que has comentado, pues él se sintió como muy vulnerable porque él llevaba la comunicación de la empresa, por decirlo así, y claro, él se tuvo que enfrentar a dar las explicaciones, a cómo comunicar el mensaje, y claro, se percató de que eso no era lo suyo ni de lo que quería hacer. Así que cuando en el año 83 empieza a publicar Mundo Disco, se da cuenta de que no, que a él lo que le gusta es este. De tal manera que cuando en el año 1986 publica la segunda, que es la de La Luz Fantástica, decide que a partir de ahora escribir, escribir y escribir. Y es que es una locura. En el 87 publica dos ya, ¿sabes? Publica Ritos Iguales y Mort. Y a partir de ahí, pues, imaginaos, hasta el año 2015, pues le faltaban por publicar 36 novelas de Mundo Disco.
Exactamente. De hecho, creo, si no recuerdo mal, en la descripción del vídeo he puesto un link que conecta a un enlace de Wikipedia donde hay una tabla que seguramente habrás visto tú. Es una tabla que recopila por orden cronológico todas las novelas del mundo disco y al mismo tiempo su fecha de publicación, bueno, entre muchísimas cosas más. Y vemos como, por ejemplo, como has dicho, en el 83 publicó una, luego se esperó quizá 3 añitos, pero desde ahí ya empezó con la dinámica de dos en el 87, dos en el 88, dos en el 89, dos en el 90, dos en el 91 estoy viendo, dos en el 92, en el 93 fue un año flojo porque tan solo publicó una.
Año flojo,
Este
¿eh?
año flojo, ¿eh? Y creo que había un año en el que hizo triplete, pero
Sí, lo que está claro es que desde el momento en el que decide dedicarse en exclusiva a la escritura, no se pone excusas y ya no frena. Él tiene claro que ha nacido para ser escritor y para adelante y para adelante y sin freno.
en el 2001 fue cuando hizo triplete.
Pues fíjate. La verdad es que, mira, yo te voy a hacer una pregunta, ya que estamos por aquí charlando un poquitín. Porque yo sé
A
que
ver,
esto
cuéntame.
a ti te ha influido mucho, ¿no? Entonces te quiero preguntar de qué manera te ha servido de inspiración Terry Pratchett para toda tu carrera de escritor, ya que estamos aquí charlando sobre él, pues me parece un tema
Hombre,
muy interesante.
yo considero que yo no estaría quizá en YouTube si no fuera por Terry Pratchett, porque es verdad que yo tenía el run run de quiero leer y ya estaba yo con 19 años o así. Fue con Terry Pratchett porque yo estaba en un foro en el que, bueno, ámbito friki, se comentaban cosas de Terry Pratchett y fue esa la razón, la raíz que ya por fin me hizo leer Terry Pratchett ya con la maratón esta que te he contado. Entonces me influyó, este quizás fue el puente, el agarre bien por el que pude engancharme, entre muchos otros factores, también es que Terry Pratchett lo valía. Esa realmente fue una de las virtudes, uno de los puntos favorables que me dio Terry Pratchett, que fue empezar con la lectura fuertemente. Eso me condicionó porque también me metí. Yo siempre he escrito historia y fue por estas fechas cuando pasé a intentar hacerlo todo más profesional. Por lo cual también todo lo que iba escribiendo en ese momento tenía grandes rasgos o tenía una influencia de Terry Pratchett. Y a día de hoy quizá tenga la firma. Y yo creo que es que yo creo que es algo que tenemos todos los escritores que hayan empezado a leer con X personajes. Yo creo que siempre, acorda las lecturas que tenga, hay algo que te marca de alguna manera y quizá pueda condicionar tu forma de contar historias de una forma u otra.
Eso, no, yo creo que yo sabía que a ti te había influenciado mucho y por eso quería que lo compartieras, porque me parece algo muy, muy bonito. Vamos a comentar un poquito lo que nos dicen por aquí, porque bueno, ya que estamos en directo, pues puedo hacer caso. Hola Rusito, que no se pierde una. Hola Raiko Cruz, hoy que un placer tenerte por aquí, macho. Todo lo que quieras comentar, adelante, que sabemos que eres un crack sobre la fantasía en general. Doctoyeski nos dice hola, bienvenido. No te interesa Google. 41, cierto, no son 40 novelas, son 41. Y si no me equivoco, la última se ha publicado ya de manera póstuma. Nos dice Reiko Cruz que solo ha leído dos y otro más. Que se te oye bien, Carlos, por si acaso, y que está de
Vale.
acuerdo conmigo en el sentido de que lo ve más como novelas de transición que como una serie de historias para hacer un maratón.
Vale, perfecto. Ahora mismo no sé decir a raíz de lo que ha dicho no te interesa Google. En ese 41 creo que no están metidos, no pongo la mano en fuego, pero creo que no están metidos una trilogía de novelas del mundo disco también, pero que no es oficial, por así decirlo. Hay tres novelas que no son oficiales del mundo clásico este. Yo aquí tengo dos. Que son las que no he compartido. Así que vais a poder verlas, las que estéis gozando del vídeo. Es la saga de los gnomos o del éxodo de los gnomos. Aquí, bueno, cuento la historia. Esta me la encontré en un. Este es el segundo tomo y me lo encontré en un. Bueno, típica tienda de segunda mano. Y a razón de esa, Me compré el segundo, el primero.
La tercera, por si alguien lo quiere saber, se llama La Nave.
La nave, ¿cómo, cómo?
La tercera es La Nave.
Es cierto, me suena.
Sí, y nos dice por aquí que yo creo que también, que es lo que dice, no te interesa Google, el éxodo de los gnomos no está integrado en Mundodisco, es una saga aparte que escribe él.
Exactamente. Vale, pues sí. Realmente, también para profundizar un poco en lo que es el mundo disco, podemos comentar un poco sobre las sagas que como me gustaría comentar. Tengo una pregunta preparada, pero bueno, vamos a enumerar primero las sagas. Están las novelas científicas, y de aquí, ahí va a salir mi pregunta. Luego tenemos la saga de los magos, que a mí, bueno, fue la que inició todo y la que yo realmente conozco bien. La revolución industrial, Húmedo Mostachen. Luego, además de la saga de los magos, otras famosas son la saga de las guardias, la saga de la muerte, la saga de las brujas también.
La de los dioses también está por ahí.
Sí, dioses menores, creo que es.
Eso es, creo que sí.
Sí, y antiguas civilizaciones, Tiffany Dolorido. Tiffany Dolorido creo que es una saga, sí, es novela juvenil. Es muy interesante como son sagas, perdón, una saga compuesta por novelas juveniles. Es
Bueno,
muy
yo creo que
interesante.
en general Mundo Disco se podría considerar por el enfoque que tiene bastante juvenil, aunque toque temas muy, muy profundos, muchísimo.
Sí.
Pero
Aún
vamos,
así,
que yo
por lo que
animo a
tengo.
cualquier no que lo que a mí al final etiqueta juvenil o no me da un poquito igual. Lo que quiero decir es que si alguien nos está escuchando y es joven, que no tenga ningún miedo de enfrentarse a las historias porque las va a poder disfrutar perfectamente.
Sin ningún problema, son muy digeribles. Yo creo que aún así las de Tiffany y Dolorido son un poco más, por lo que he escuchado, son un poco más suaves, por así decirlo. Entonces, entrando en materia, te quería hacer una pregunta. ¿Tú consideras, porque adelanto que es escritor también de ciencia ficción, entonces, ¿tú consideras que el mundo disco es puramente fantasía? ¿Tiene algo de ciencia ficción?
No,
¿Podría ser?
yo creo que tiene ciencia ficción, es lo que tú has dicho, cuando llega todo el tema más de la saga, lo has llamado la revolución industrial, que no sé exactamente ahora cómo se conoce, yo creo que en Mundo Disco se tocan todos los palos y que, o sea, fantasía y ciencia ficción, y que precisamente ahí tiene mucha gracia de los que escribe Terry Pratchett, y es que se crea un mundo donde tampoco es que haya muchas reglas, o las reglas están para romperse, y él no se limita de ninguna manera, sino que prefiere ir instaurando sus propios criterios a medida que avanzan las novelas. Y también creo que es muy evidente que conforme va escribiendo más, se va sintiendo más cómodo, se va atreviendo a romperse todavía más, y que poquito a poquito, pues, aunque el grueso es fantasía, sigue teniendo ciertos elementos que son de ciencia ficción.
Exactamente, de hecho, es que a él le encantaba, a Terry Pratchett le encantaba lo que era la ciencia ficción, y al menos lo que son las ciencias, en concreto la astronomía. Y fue ya en el primer libro, en La Luz Fantástica, creo que en las primeras páginas, en las que ya se ve esta ciencia, la astronomía. Creo que hay una escena en la que no recuerdo la raza de los seres que eran, imagino que serían, no sé, enanos no creo, lo recuerdo muy chicos. El caso es que estaban en uno de los bordes del mundo. No hemos comentado cómo es el mundo, ¿verdad?
Eso, vamos, coméntalo, ya que estás.
Sí, de hecho es que me viene perfecto porque vamos por parte. El mundo, imaginaos, normalmente se escribe de arriba para abajo, pero a mí me gusta describirlo de abajo para arriba. Una tortuga enorme, en cuyo caparazón tenemos cuatro elefantes formando un cuadrado, bien colocados, que sujetan una especie de cuenco en el que se tiene lo que es un mundo plano, en cuyos bordes va cayendo el agua. Es un poco como lo que creían los vikingos, que el mundo era plano, bueno, lo que creían todos en la antigüedad de Nicolás Copérnico. ¿Cómo era el científico?
El que descubrió que el mundo era redondo.
Hola,
No.
queridos.
Hola. Mega Nieves, una pregunta de cultura general ya que estás aquí.
Venga. No me des la bienvenida ni nada, qué fuerte.
¿Quién descubrió que el mundo era redondo?
Venga.
Tic,
Galileo, ¿no?
tic, tic.
Vale.
Galileo, ¿no? Fueron los dos que lo acabaron de instaurar. Yo
Galileo
también.
y
Copérnico, ¿no?
Copérnico.
Copérnico.
Vale, es que yo lo he estado dudando y como no quería meter la pata así de primera, ¿sabes? En directo sin poder editar,
Ya
pues
estaba
mejor
aquí.
dejarlo por ahí.
Pues mejor que la cague Nieves, ¿no?
Ah, haber llegado tu hora, ¿qué ha dicho Nieves esta mañana? Hoy
La
llego a
avanzadilla.
las 9.
Jolín, dejadme en paz, he estado trabajando, ¿vale?
Vale.
Hombre, ya.
Vale.
Bueno,
Bueno.
que sepáis que estoy mazo de enferma.
Joder.
Otra vez. Pero no pasa nada.
Bueno, pues puedes ir añadiendo y aportando a la historia, o sea, esto. ¿Cuál es tu novela favorita del mundo, Disco Nieves?
La que no se ha
Cuéntame.
escrito todavía.
Sea, no
Pues
has
no
leído
tienes
nada,
idea.
¿no?
No he leído nada de
Sí.
Mundo Disco ni de Terry
Genial.
Pratchett.
Bueno, aquí estamos para aprender y abrir mundos y
De lectura.
presentarlos. Claro, mundo de lectura.
A
Promoción
ver,
de ahí buena.
prometo que no he bebido nada, nada. Café. Ay, a
¿Qué te
ver, estoy
pasa,
abriendo el
Nieves?
chat. No lo sé, estoy muy nerviosa. No sé por qué. O sea, tengo como muy de
Oye, no,
café.
nos hemos colado, no, o sea, vamos a ver. Galileo descubre que el mundo es redondo, me estoy empezando a rayar un montón.
Joder, míralo en Google, coño.
Pero es que, da
Aquí
igual.
Pavel Garrapuzo nos está comentando que Galileo descubrió que la Tierra gira alrededor del Sol, ¿cierto? Derribando el sistema, vale. El primero que demostró, vale, fue un egipcio cuyo nombre se me escapa. Yo
Ah,
me acuerdo yéndonos del tema que fue con un palo lo que el egipcio este hizo, aunque creo que esta historia era de Pitágoras o Arquímedes, no sé. El caso es que
amigos,
alguien se fue a Egipto y vio y comprobó las sombras
amigos.
que habían, que proyectaban la pirámide y un palo cualquiera. Y más o menos así iba calibrando las alturas. Y llegó un momento que vio que
Amigos.
bueno, que
Bueno.
la sombra que se proyectaba en un lugar no era la misma que se proyectaba en otro lugar, en otro punto de la Tierra.
Vamos a ver. Antes de que sigamos haciendo el ridículo en directo, ¿vale?
¿Puedo leer lo que he encontrado en Google?
Copérnico no fue el que descubrió que el sistema, o sea, que los planetas no giraban alrededor de la Tierra, sino que era alrededor del Sol.
Sí, estoy leyendo yo aquí que Aristóteles, Platón y Eratóstenes, esto fue en el siglo IV y III antes de Cristo,
Buen hombre,
ya
Eratóstenes.
dijeron que los planetas eran esféricos. Luego la Biblia y la religión en general dijeron que no, que esto era falso, y ya Copérnico y Galileo en el siglo XVI y XVII es cuando dijeron lo de que era redonda y lo de lo que estás diciendo tú, Carmelo, de que los planetas giraban alrededor del Sol, etc. Y
Perfecto,
eso
pues
es lo que dice Google, ¿vale? No me lo invento.
hemos hecho el ridículo en directo, perfecto.
Pero
Bueno.
viene bien porque Terry Pratchett lo que pretendía era hacer una, ¿cómo es? Una mofa sobre la gente que no sabía de esto, estúpidos como nosotros, que creen que dudan si la Tierra es plana. Por lo cual, estamos hablando realmente de ciencia. Y realmente él se supone que hizo el mundo plano del mundo disco, lo hizo plano, criticando todo esto. Y por esto se están usando al menos, se está usando lo que al menos la ciencia, al menos en temas históricos, para ya la configuración del mundo. De hecho, como iba comentando, en la Luz Fantástica al principio, lo que estaban era en uno de los bordes, ahora ya todo cobra sentido, estaban en uno de los bordes del mundo, asomándose para, creo que eran, no sé si eran astrónomos o tiene otro nombre esto en el mundo disco, pero estaban asomados al borde observando la tortuga, que enorme, colosal, que estaba abajo. Entonces, podemos ver que en un mundo de fantasía como es el mundo disco hay científicos, concretamente astrónomos. Y a lo largo bueno, de las novelas que pueden haber, la ciencia cobra sentido, aunque parezca
Entonces, Mundo Disco
contradictorio.
¿Mundo Disco es fantasía o es ciencia ficción?
Joder, otra que llega súper tarde a la conversación. Mundo Disco es una saga donde la base seguramente sea fantasía, pero sí que hay unas cuantas novelas donde se podría decir que es bastante más ciencia ficción.
Okay.
Exactamente. De hecho,
¿cuántos libros son en Mundo Disco?
41.
41, así.
Casi. Antes he dicho que eran 45.
Pues bueno, más o menos. Como parece ser que esto se nos está yendo un poquitín de las manos, vamos a intentar reorganizar todo esto.
Sí, a mí me vendría bastante bien que me explicarais, ya que no he leído nada de Mundo Disco y seguramente gente que nos está viendo tampoco, me vendría bastante bien que me explicarais de qué va.
A ver, yo creo que si tomamos Mundo Disco, la mejor forma de que yo tendría para definirlo es que Mundo Disco es a la fantasía, guardando las distancias con esta comparación que voy a hacer ahora, lo que el Quijote es a la novela caballeresca. Es una mofa constante y una crítica y una burla a todos los estereotipos, a todo lo que se da, por supuesto, la fantasía, a todos los clichés y a todo. A un ejemplo que a mí me parece muy claro, los magos. Los magos que normalmente las novelas de fantasía están situados en el mayor punto de todo, es decir, son lo más de lo más, como en Harry Potter, que están por encima de todos los demás, aquí te los presenta como borrachos, como inútiles, como vagos, o sea, ya desde el punto de vista de, y también hay críticas a todo este tipo de la educación, o sea, en el sentido de la educación es más importante y de cómo en nuestra sociedad no lo valoramos, con una universidad que es invisible, y un montón de detallitos así. O, por ejemplo, que ahora mismo no me acuerdo en qué novela, pero es una de las del principio, que aparece un personaje muy poderoso, el típico guerrero, pero que en lugar del típico arquetipo que es muy fuerte y muy tal, pero muy tonto, es una persona súper inteligente y súper versada. Los dragones existen solo mientras te los puedas imaginar y confíes en ellos, porque si no desaparecen. La muerte es un personaje per se y tiene una necesidad constante de saber sobre los humanos, tanto que llega a adoptar a una niña y luego coge a un chaval en prácticas, que es un becario,
espera,
que se llama
Mort. ¿La muerte adopta a una niña?
Sí, porque se siente solo, claro. Y quiere saber sobre los humanos, claro.
Ah.
Y se va ahí a su sitio donde no pasa el tiempo, coge un becario. Hay un momento en el que deja todo en manos de los becarios. ¿Qué hace la muerte? Pues lo que haría cualquier persona. Se va a bares a emborracharse. Y a mí me parece súper gracioso cuando va a ver gente y va todo borracho y se saca el reloj de dentro de la túnica y dice, no, a ti todavía te queda, a ti todavía te queda. Es muy absurdo todo.
Una pregunta más, ya que yo no me lo he leído esas cosas, y vosotros sí. ¿Cuántos libros de Mundo Discos habéis leído?
Gracias por llegar a tu hora, Nieves. Yo 10 o 11 más o menos, no lo sé.
He llegado a mi hora, exactamente.
Bueno, León P. Flair, que dice que no es un becario, bueno, es un ayudante, coge amor. Da igual, coge amor.
Carmelo, León Flair, por favor.
León Flair, bueno, eso. ¿Hay una P?
Sí. ¿Tú sabes cómo se dice Marno Flair? Pues eso. No pasa nada.
En fin, que es un ayudante, que sea lo que sea. Básicamente, a mí es que es uno de los que he leído, es mi favorito, Mort. Básicamente es un chaval cuyo padre está totalmente convencido de que es un puñetero inútil y que no vale para nada. Total, que les lleva a una feria como de empleo para ver si alguien le puede quitar al niño y se lo puede llevar a trabajar por ahí. Y nadie le coge porque no vale para nada. Pero al final de toda la feria llega la muerte y le dice, venga tú. Y justo se llama Mort. Que en latín es muerte, ¿no? ¿En latín muerte?
Sí.
Y bueno, en realidad es Mortimer, ¿no? Pero bueno, que todo está muy bien hilado.
Pero sí. Vale. No pasa nada. Mort es muerte en francés, por ejemplo. Que seguramente venga de ahí.
Sí, ¿no? Y bueno, pues eso. Lo que yo decía. Y bueno, pues todo eso, ¿no? Que le da un toque muy, muy chulo. Se mete mucho con la magia, con todo lo que conlleva. La primera novela, por ejemplo, Nieves, para que te animes a leerla, va de que llega un turista a la ciudad principal. Y este turista, pues se quiere ver como todo el mundo, ¿no? Llega como de otro sitio, otra isla, no se sabe dónde muy bien. Entonces va con una cámara y quiere que le enseñen, pues, todos los peligros y todas las cosas chungas que pueden pasar por ahí. Entonces va como rodeándose de circunstancias muy, muy peligrosas para su vida, pero él va haciendo fotos, que, por cierto, la cámara no hace una foto. Cámara que es tecnología, ¿sabes? En un mundo que es más o menos medieval.
Don Flores es como una especie como de japonés, es decir, es como una especie como de turista.
Sí.
Y lo que es la cámara esa es muy interesante porque lo que podría ser ciencia ficción, lo que podría ser ciencia, por así decirlo, dentro es fantasía, porque dentro hay un duende o una especie de ser que te pinta el cuadro, te pinta la foto.
Sí, cuando le da el botón, en vez de hacer una foto, lo que hace es sale un duende y pinta.
Que vive ahí.
Es muy absurdo todo, ¿no? Entonces, yo creo que la gracia es esa, que precisamente se intenta burlar de todo, de todos los autores que se toman demasiado en serio lo que hacen, por decirlo así. Y a mí, por lo menos, es algo que me atrapó cuando lo leí por primera vez. En general, la mayor parte de las novelas se pueden leer de manera individual. Es cierto que si vas leyéndolas, que yo recomiendo por lo menos leerlas en orden de cómo él las publicó, pues vas como tomando detalles de cada una y ahí pues las subsagas pues evidentemente tienen no una correlación de hechos, pero sí que es evidente que cuando vas avanzando pues hay ciertos detalles que se dan por hecho, por decirlo así, ¿no? El personaje que más aparece en todas las novelas es la muerte.
Sí, que de hecho tiene su propia saga y se mete en la saga de todos, casi.
Sí,
Creo que faltas tan solo en 3 libros.
La gracia es que tú a lo mejor tienes una saga donde está el punto de vista de una serie de personajes, pero puede que los secundarios tengan que ver con otras novelas, ¿no? Está todo muy entremezclado.
Sí,
y al final
hecho,
es...
De hecho, tengo un mapa aquí, una guía de lectura que a mí me encanta y veo cómo se entrelaza todo. De hecho, el último libro de la saga de la muerte es El ladrón del tiempo y de ahí conecta con Ronda de Noche, que es un libro de la saga de la guardia, que es el 1, 2, 3, 4, 5, el sexto.
Otra cosa muy chula, ¿no? Es que a medida que avanza la saga, Terry Pratchett se va sintiendo muchísimo más cómodo con ella. Entonces, hay personajes que en un principio son secundarios y que empiezan a tener peso, empiezan a tener nombre, empiezan a tener tal, ¿no? Es que, Nieves, tú le tienes que leerla porque es absurdo todo. Hay un momento en el que a Turista, creo que es... ¿A Turista? No, es en otra novela. Bueno, es igual. A un personaje que lo van a atracar, creo que es a Mort, de hecho. Les hagan algo y le van a atracar y entonces él, en vez de darle el dinero, lo tira al río. Y dice el que le va a atracar, pero ¿qué haces? O sea, ¿qué te pasa? Y dice,
pero tú, conociéndome, me va a gustar, porque es que son 41 libros. O sea...
A ver, yo no sé si te la vas a leer entera, pero sí que creo que te puede alegrar un rato.
Claro, vale. Te puedes iniciar con uno, con dos, le puedes dar la oportunidad y ya tú decides.
Pero
vaya, que leyéndote...
A Carmelo se le ha entrecortado, ¿verdad? ¿O es solo a mí?
Que se me oye entrecortado.
Se ha trabado, sí.
Ah, bueno, pues no, en general que recomiendo mucho la saga a cualquier persona que le quiera dar una oportunidad, en especial si le gusta la fantasía, porque creo que se disfruta más. Sí.
De hecho, a mí me gustaría comentar una cosa sobre la muerte, antes de que nos vayamos, que es
que nos llega a todos.
Claro, de hecho, yéndonos a lo que es la razón por la que se murió Terry Pratchett, que fue el Alzheimer, un Alzheimer muy, muy raro, por lo que se entendía,
sí.
Creo que tengo por ahí el nombre, atrofia cortical posterior, algo complejo. Entonces, sí. La muerte tiene algo característico a la hora de hablar, a la hora de escribir cómo habla, que siempre está en mayúsculas.
En versalita.
Entonces ahora...
Es lo mismo.
Claro, ¿el qué?
Que está en versalitas.
Ah, entonces, el Alzheimer, a Terry Pratchett...
Carmelo, cállate.
El Alzheimer se lo diagnosticaron en el 2007 y, bueno, cayó en el 2015. En los últimos días, antes de morir, Terry Pratchett hizo un tuit en mayúsculas. Y ese tuit se llama, a ver si lo tengo por aquí, es un tuit que representa lo que es, simula un mensaje que le hace la muerte al propio Terry Pratchett, que es, vendría a ser algo como... al final, señor Pratchett, nosotros tenemos que hablar. Y eso lo pone, obviamente, en inglés y en mayúscula. Es un tuit que tiene Terry Pratchett.
Uh-huh.
Y eso, bueno, yo lo he visto hoy, tiene un montón de retweets, un montón de likes, hay un montón de comentarios de la gente diciéndole que no te acerques a él o intenta llegar a un buen acuerdo. La verdad que se ve que es un personaje muy potente, porque ha llegado... Ha formado ese tweet y ha formado todas esas respuestas.
Sí, es un personaje muy, muy icónico de la saga. En todo esto, yo tengo que decir que nunca he visto una muerte tan... A ver, que se me entienda. Nunca he visto una muerte tan bonita como la de Terry Pratchett, porque empezó a haber homenajes por todos lados, un montón de dibujos
sí.
De él estrechándose, lo que decías tú, con la muerte, abrazándole, como la muerte diciéndole te he estado esperando, gracias por crearme y cosas así. que me pareció muy bonito. Es más, yo me acuerdo que en aquella época yo tenía blog todavía, porque es el sí, y yo hice un post hablando sobre el amor de Terry Pratchett en su día. Así que a mí ya lo había conocido. Yo me acuerdo perfectamente que lo descubrí al entrar a la universidad. Se nos está olvidando decir una cosa muy importante sobre Terry Pratchett. Y es que ha sido como la especie de mentor dentro de la literatura, o sea, dentro de las novelas de Neil Gaiman. La primera novela que publica Neil Gaiman, ya fuera de los cómics, es Ritos Iguales, que la escribe a cuatro manos con Terry Pratchett. Y me parece muy interesante, no la he leído, la quiero leer, pero me parece muy interesante porque en otras novelas de Terry Pratchett, sobre todo acercándose al 97 o 96, que es el año en el que se publica esta novela, se nota mucho la influencia humorística de Terry Pratchett en Neil Gaiman. Y tú lees chistes, lees humor y notas ese tono socarrón irónico.
¿Qué novela era?
Otro autor al que tengo que leer.
Ritos Iguales. ¿No has leído a Neil Gaiman?
Todavía no. He leído Coraline. Y bueno. No, miento.
Bueno, presagios.
Totalmente de acuerdo. Sí. Buenos presagios. Ritos Iguales es otra. Totalmente. Sí. Me he liado.
Sí que coincido con lo que tú decías.
Ritos Iguales es una novela de Mundo Disco que además he leído y a mí me encanta. Así que por eso me he liado. Que además tengo aquí la lista y me he ido de las manos. Es Buenos presagios.
Pero me acuerdo de eso. Al parecer Neil Gaiman...
¿Qué más? Ritos Iguales es la primera novela de Yaya, una brujita, y mola mucho.
La saga de la bruja, imagino que dicen, sí. ¿No?
¿Tú no vas a continuar Yaya... con la saga, Carmelo?
¿Qué?
Y bueno, ¿no vais a continuar con la saga?
Yo sí, pero de eso... Sí. En 2018 la dejé un poquito aparcada, pero ahora la quiero retomar, sobre todo a raíz de todo esto. Comentábamos antes, Nieves, que no estabas, que yo y también Raiko en el chat ha concordado conmigo, que eso yo la veo más como novelas que leer entre otras novelas que como para hacerte un maratón. Yo creo que un maratón te acabaría hastiando un poquitín.
Joder, es que un maratón de 40 novelas.
No, pero por el tono, por el humor y tal.
Maratón de 5. Yo empecé, lo recuerdo y Nieves no lo escuchó, yo empecé con 3 novelas del tirón, ¿eh? 3 o 4 novelas de la saga de los magos. Así me inicié yo la lectura.
¿No?
Así que...
yo me leí los libros de Cazadores de Sombras, que son bastantes también, me los leí todos en un mes. Entonces, bueno...
Aún así, la extensión de las novelas del Mundo Disco más o menos son de... entre 200 y 300 y pico páginas.
Sí,
pues no está mal.
No, son muy cortitas.
Son cortitas.
Mira, ya que estamos aquí, vamos a leer una serie de curiosidades sobre el escritor, que esto siempre gusta. Mira, por ejemplo, él tenía muchísimo, muchísimo interés en el medio ambiente y es algo que también se manifiesta en sus novelas. Y
los orangutanes, sobre todo.
Llegaremos a los orangutanes. Eso se une a muchas causas, a muchos movimientos, cedió incluso parte de dinero para ello. Pero lo más interesante es que cedió incluso su propia casa para criar animales como tortugas o pollos para cuidarles y que se recuperasen o para ayudar en la cría y todo este tipo de cosas. Carlos, tú antes has dicho que le gusta mucho la astronomía y que fue fundamental para crear Mundo Disco, que es evidente, y es que él, por ejemplo, tenía un propio observatorio en su jardín para contemplar las estrellas, que decían que era algo que le relajaba un montón.
Toma, como para no. A mí también.
Yo también haría lo mismo de tener tanto dinero.
Además, decían que sentía mucha curiosidad por todo lo que fuese barato y fuese común y que lo coleccionaba y que cuando encontraba algo así, pues lo compraba y se lo metía en casa.
Si yo fuera así necesitaría como 3 o 4 casas.
Totalmente. Luego y vamos aquí a citar a otro escritor español que lo hace, como Juan Gómez Jurado, que él se pasaba todo el tiempo que hiciese falta firmando a los lectores, le cerrasen las librerías o no. Y es más,
en Zaragoza fue.
Sí.
Pero sí, estuvo firmando en un cubo de basura.
Precioso.
En un cubo de basura.
Hablamos en eso de Juan Gómez Jurado, por cierto. Y que además un detalle muy curioso, que fue uno de los primeros escritores que se abrió una especie de plataforma en internet e incluso instauró un movimiento y lo promovió para que los escritores y los lectores pudiesen estar en contacto, que era Usenet. ¿Eh? Luego, su hija ha dicho que quiere continuar con la saga de Mundo Disco, pero yo no sé hasta qué punto esto ha llegado a pasar, que su hija también es escritora, por cierto.
¿Cómo se llama su hija?
Eso es.
Escuché
un apellido a Pratchett.
Ya, pero ¿cómo se llama?
Te lo puedo decir ahora mismo, que lo tengo aquí apuntadito.
Rihanna, ¿no?
Sí.
Rihanna.
Brianna Pratchett. Ha trabajado como guionista en videojuegos ahora mismo esta mujer, así que está
Sí.
interesante. Que les gustaba la creatividad. Luego también podemos decir que, bueno, Neil Gaiman decía que él no era una persona feliz, o sea, que Terry Pratchett no era feliz y que todo ese humor y esas sonrisas y esa ironía de las novelas no se manifestaba en la vida real, que era una persona que tenía muchas sombras, mucha oscuridad y que, bueno, pues que eso que la literatura era como su forma de escapar de todo esto.
Sí.
Y también, como tú dices, era una fascinación enorme por los orangutanes. De hecho, el bibliotecario de la Universidad Invisible es un orangután, para que lo sepáis.
El primer libro o el segundo se convierte, no recuerdo en cuál.
Y trabajó en una organización para luchar por la preservación de los orangutanes durante casi toda su vida. Y más allá de eso, pues que él estaba convencido, y que creo que es lo más importante, de que para cambiar una sociedad la mejor arma era la risa. Y que por eso escribía humor, para convencer a la gente de todo lo que estaba mal y de cómo se podía hacer mejor.
¿Cómo se llama el primer libro que lo estoy buscando?
El color, no, dilo, ¿el color de la
Sí,
magia
el
era?
color de la magia.
El color de la magia es este. Y luego tenemos este, que es el
Sí.
segundo.
Que son los únicos que hay que leer conjuntamente.
Conectado. Ah.
Ah, los demás, o sea, pertenecen a la misma saga, pero no tienen continuidad como tal.
Sea, esto es
No.
una continuación directa, pero el resto los puedes leer en cualquier orden. Si los lees en el orden, te vas a enterar más de más detallitos, más cameos, pero no es necesario. Puedes coger cualquiera y leerlo en cualquier momento.
Escúchame, Carmelo, ¿tú tienes el primero?
Creo que sí, lo tengo que buscar, pero te lo llevo el jueves.
Ok. Vale.
Luego, por si acaso te interesa también, Nieves, de los dos primeros, o de los dos, si hay una adaptación.
De película.
Sí, que es hiper mega cutre, pero mola un montón.
Sí, hay
Me
más de una,
voy a
de hecho.
apuntar.
También hay otra que es de Porco Rosso,
¿Cómo se
otra
llama
novela.
la adaptación?
El color de la magia, si no me equivoco. Tiene
También, sí,
videojuegos también
tal
por
cual.
todos lados. Y en Porco Rosso hay una cita que yo creo que es mi cita favorita del mundo de la literatura ever and ever. Y es: si un cerdo no tiene alas, es solo un cerdo. Y me pareció brutal.
Yo hay una cita que a mí me llama muchísimo la atención y ahora regreso a lo que son las adaptaciones. Hay una cita que es, dale, la tengo que buscar mejor, dale al hombre una hoguera y estará caliente un día. Préndele fuego al hombre y estará caliente toda su vida.
No,
Qué
no,
buena.
es una locura las frases de Pratchett, o sea, son para
De
mearse de
hecho,
la risa.
en el audiolibro, que hoy me he empezado un audiolibro, pero vaya, 5 minutillos, que es del Atlético Invisible. Y ya en 5 minutos, en el primer minuto en el minuto número 2, ya tenía una frase muy buena. Al parecer iniciaba con un vigilante de estos nocturnos que estaba haciendo algo y le despidieron por algo. Y tuvo que buscar trabajo y se fue a una tienda de mascotas. El caso es que rechazó el trabajo por, voy a intentar decirlo textualmente, se fue del trabajo porque los gatitos que le miraban le provocaban pesadillas por las
Lo
noches.
típico.
Oh.
Mira, por ejemplo, Nieves, algunas citas para que conozcas a Terry Pratchett. A veces es mejor encender un lanzallamas que maldecir en la oscuridad. La pluma es más poderosa que la espada si la espada está envainada y la pluma es muy afilada.
Joder.
Así. Solía pensar que yo era estúpido, fue entonces cuando conocí a los filósofos. Y luego hay una, por ejemplo, en Tiempos Incesantes que dice: violar, dijo Rincewind, que yo no sé si se dice Rincewind, yo lo siempre lo llamo así. Violar,
Rincewind.
Rincewind, violar, eso no es muy. Tiene 88, 87 años, dijo Cohen, no estropees los sueños de un viejo. Es que
Tiempos
es.
interesantes. Di.
Dale, dale, dale.
Tiempo interesante es una novela. Voy a explicar el por qué se titula así. Al parecer en esa historia, bueno, en el primer y segundo libro conocemos a Dos Flores y luego desaparece. En tiempo interesante es cuando puede Rincewind visita el país de Dos Flores. Y allí hay una frase en ese país que es tiempos interesantes. Ojalá tengas tiempos interesantes. Y esto es una especie de insulto. Porque un tiempo interesante es como un tiempo muy movido. Es como un tiempo muy, como más peligroso, si no recuerdo mal. Entonces, desearle a alguien que viva en tiempo interesante es como desearle que su vida no sea tranquila, como romper con esa comodidad que queremos todos. Entonces, ojalá vivas en tiempo interesante, pues, no sé, vas a tener, lo que sea, un trabajo, tu jornada laboral va a ser muy movida, o va a haber una guerra civil en tu país, cualquier cosa puede.
Por ejemplo, otra muy que a mí me gustó mucho y que la encontré aquí y la estaba buscando es: prácticamente todo puede moverse a mayor velocidad que la luz del disco, que es lenta y mansa, a diferencia de la luz corriente. Según el filósofo Li Ting Weidel, lo único conocido que se mueve más deprisa que la luz corriente es la monarquía. Llegó a esta conclusión siguiendo este razonamiento. No se puede tener más de un rey. La tradición exige que no existan intervalos entre un rey y otro, de manera que cuando un rey muere, la sucesión ha de pasar al heredero instantáneamente. Según Weidel, es probable que existan ciertas partículas elementales, los reyones o tal vez las reyonas, que se encargan de cumplir esta función. Pero hay que tener en cuenta que a veces la sucesión falla si, en mitad del vuelo, chocan contra una antipartícula o un republicón. Su ambicioso plan de utilizar este descubrimiento para enviar mensajes, para lo cual hubo de torturar cuidadosamente a un rey menor para poder así modular la señal, jamás llegó a desarrollarse con todo detalle porque, alcanzado este punto, le cerraron el bar.
Joder. Es una
Los
locura.
rayos monárquicos.
A mí me encanta, o sea, es que son. Es un disparate tras otro.
De hecho, hay otra frase, ahora que estamos con la frase, luego quiero hablar quiero continuar con lo que es el tema de las adaptaciones. Pero voy a continuar con una cosa de una frase, porque no hemos hablado de una ciudad que es Ankh-Morpork, que realmente, a mi parecer, creo que es la más famosa de.
Donde es el eje de todas las historias.
Exactamente. De hecho, ahí es donde están los magos, donde está la guardia, imagino, y donde hay seguramente muchísimos más personajes. Ankh-Morpork, para que más o menos te hagas una idea, Nieves, es como una ciudad muy grande, partida. Imagínatela algo medieval, algo rollo pony pisador. Yo lo
Una cosa
imagino.
que quiero hacer fe de ratas. Tienes razón, hoy no es mi día, estoy muy cansado, llevo mucho café y estoy metiendo la pata por todos lados. Porco Rosso es una película de Estudio Ghibli, es Papá Puerco, se me ha
Eso
ido completamente.
lo he dicho, ¿no? Dime.
Me ha corregido Carlos, perdona, perdona, es que hoy, de verdad, llevo mucho café, se lo he hecho a Nieves esta mañana y digo, Nieves, llevo tres cafés, hoy no
Ha
doy.
sido esta tarde, ojo.
Pues imagínate cómo estoy.
Pero
Pero sí, hoy.
los nombres de las películas, de las adaptaciones estas, tienen normalmente el mismo título que el libro. Como Papá Puerco o como El color de la magia.
Y la tercera nos dicen por aquí que es cartas en el asunto.
Sí. Bueno, continuando con Ankh-Morpork, más o menos como te lo he explicado, rollo pony pisador, yo lo llamaría así. Pero hay un río que lo atraviesa por completo. Es un río, si no recuerdo mal, muy contaminado. Es un río en el que flotan un montón de cadáveres. En Ankh-Morpork te puede pasar de todo. Te puedes morir en cualquier lado y de la forma más extraña posible. O te puede pasar algo muy bonito, pero luego acabas muriendo igualmente. Te puede pasar de todo. Entonces, hay una frase muy interesante de esta ciudad que es la siguiente. Ankh-Morpork había coqueteado con muchas formas de gobierno y había terminado asumiendo ese tipo de democracia que se conoce como un hombre, un voto. El patricio era el hombre y el voto era el suyo. Es una crítica a lo que es la democracia.
No, sí, al final todo es crítica de
Todo
todo
es
por
crítica.
aquí.
De todo, sí.
Y regresando, es que hay cosas que se van olvidando, a lo que es el tema de las ciencias dentro de este mundo fantástico, que es el mundo disco, en el audiolibro, también del Atlético Invisible creo que era, también me dio tiempo a escuchar un tipo de ciencia que había, que era si no me equivoco, la literalogía, que es la ciencia que estudia las literas, donde se duerme. Entonces, es muy interesante. Empezó a describir un montón de cosas, que habían hecho una cama que tenía un retrete y una biblioteca, algo muy guay.
Pues sí.
Es el uso que se le da a la ciencia ahí. Y bueno, ¿algo que comentar sobre esto o paso a lo que es la adaptación?
Pasa ya la adaptación, que llevamos ya 50 minutillos y así vamos pasando
Vale.
etapas.
Pues el caso es que esto ya pasó hace 7 años, si no recuerdo mal. Sí, hace 7 años se rumoreaba que iban a hacer una adaptación del mundo disco. No recuerdo exactamente de qué, pero lo dijo, de qué parte del mundo disco, porque es muy grande, pero esto lo dijo la BBC. Ellos querían adaptarlo, pero eso cayó en el aire al final. Ahora nuevamente ha dicho que quieren hacerlo y que van a adaptar, bueno, van a hacer una serie que se llama Los Guardias, The Watch.
Ah, es verdad.
Sí, y estamos hablando de seis capítulos. Eso lo ha dicho la BBC, pero al parecer los derechos los tiene Amazon. No sé si van a hacerlo combinado, no sé qué van a hacer, pero
Igual,
van.
no tengo ni idea, ¿eh? Pero yo ahora mismo es muy común y no tengo ni idea, repito, porque voy a meter la pata seguro. Pero igual la BBC tiene los derechos en Inglaterra. Y
Y
fuera de
Amazon en
allí,
América.
claro, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con La Casa de Papel aquí en España? Que la serie es española, pero Netflix la ha llevado a todo el mundo.
Claro. Y realmente era eso. Otro apunte que tengo aquí, regresando también a lo que es la ciencia ficción dentro del mundo disco, porque este es un tema que me ha llamado mucho la atención, es que realmente se ha dado a entender lo que es la saga. ¿Cómo era el nombre de la saga? Era la saga. ¿La saga científica o la saga? Voy a buscarlo ahora. Es una saga que hace referencia a un montón de avances tecnológicos. Vamos a ver
Sí,
si
hay
la
una que es por
encuentro.
ahí.
Sí, el caso es que en esa saga colaboró Terry Pratchett con dos personas. Una era un matemático y divulgador, Ian Stewart, y el otro era Jan Cohen, que era un biólogo y que, bueno, que él colabora para en la creación de muchas historias en la que existen los aliens. Entonces Terry Pratchett, con estos contactos científicos que tenía, se basó un poco para hacer la saga esta que os cuento. Y él ahí va comentando, bueno, va, creo, tengo entendido que son varios relatos, novela científica se llama. Él va comentando varios avances que van habiendo en el mundo disco, avances científicos en este mundo de fantasía y la va comentando y luego se complementa, si no me equivoco, con un complemento de la vida real. Es decir, no sé, imagínate, te cuentan cómo, seguramente me están equivocando, crean una historia para justificar el coche a vapor en el mundo disco, ¿vale? Te la cuentan y luego lo complementan con un relato que, bueno, que te dicen, esto es porque en el mil no sé cuánto, en la revolución tal, en Gran Bretaña, se hizo tal, se hizo cual, y te lo complementan con lo que es nuestro mundo, para que veas de dónde ha salido. Y así se hace, hay varias novelas de esta saga.
Sí, la verdad
Tengo
es que
entendido que es así.
no, sí, yo es que yo no he llegado. Lo que vamos a hacer es, luego Carlos va a dejar aquí abajo, en la descripción o en el chat o donde le dé la gana, un vídeo de Van Fun Fun que está súper bien explicado, todo el mundo de Mundo Disco, que merece
¿Con
mucho,
spoilers o sin spoilers?
sin spoilers.
Ah, pues sí,
Van
a mí me
Fun Fun
interesaría
es
verlo.
paisano mío, malagueño.
Pues ahí se explica súper bien, mucho mejor que nosotros, que evidentemente hemos estado hoy errando más de lo normal, pero es que es un martes muy tarde, a veces pasa.
No pongas de excusa que es un martes muy tarde porque siempre hacemos los directos el mismo día y a la misma hora.
Ya, pues hoy estoy especialmente cansado y es un mundo muy amplio que seguramente no conocemos suficiente como para abarcar Mundo Disco, más allá de la figura de
La verdad
Terry
es que
Pratchett.
para un directo me parece muy amplio el tema, o sea,
Sí. A ver, es
quizá
claro, si íbamos a hablar de
muy
Terry Pratchett, pero nos hemos liado con Mundo Disco al final. Y es
general.
lo que pasa. Pero bueno, esto es lo de siempre.
Vale,
Aquí
una
no.
pregunta para ir
Dale.
así más o menos enfocando un poco. Terry Pratchett tiene libros autoconclusivos, ¿verdad? Sí.
Mira, Terry Pratchett concretamente, que lo tengo aquí apuntado, tiene las 41 novelas de la saga Mundo Disco. Luego se supone que tiene 11 obras relacionadas, que no sé si es el número exacto o si ha salido alguna post-mortem ahora mismo, relacionadas con la saga de Mundo Disco, pero que no forman parte de la historia per se. Tiene dos trilogías, que la de los gnomos, que ha citado antes Carlos, y otra que es Johnny Maxwell. Y luego tiene 9 novelas autoconclusivas, que tiene
Vale.
la de Buenos Presagios, que es con Gaiman, El gato no adulterado, que escribe además con Greg Jolifi, y luego tiene La Tierra Larga, que es una, no, perdón, esto no son novelas autoconclusivas, es una trilogía.
Creo que una pentalogía.
Ah, pues pentalogía, hasta donde yo sabía había tres, que escribe con Stephen Baxter, que yo he leído el primero, no he seguido, no sé por qué, pero me gustó muchísimo.
Ajá, vale, me lo apunto.
Vale, te lo voy a confirmar ahora de todas formas.
La Tierra Larga, creo que se llama.
La Tierra Larga, La Guerra Larga, Marte Largo, luego había una que era Cosmo Largo.
No hay nada corto.
No, es que es una historia que va, para que lo sepas, Nieves, de que de pronto se descubre en la Tierra el método para bajar entre mundos paralelos, entre tierras paralelas.
Sí.
Y pues de todos los dilemas que ello lleva, ¿no? Pues sociedades que se van a otro planeta. Y además también está el dilema de que hay personas que pueden viajar naturalmente, otros que necesitan una máquina que se desarrolla y otras que no pueden viajar, ¿no? Y son como los bichos raros del mundo, porque si tu familia te quiere, por decirlo así, se tiene que quedar anclada a este mundo que está destruido, que sería nuestro planeta, en lugar de buscar recursos infinitos en cualquier otro rincón.
Vale.
Sí. Mira, pentalogía, La Tierra Larga, La Guerra Larga, Marte Largo, todo esto lo he dicho bien de memoria, y luego viene La Utopía Larga y El Cosmos Largo.
Pues ahí está. Yo la verdad es que me he leído el primero y tengo el tercero. Me falta el segundo para seguir en algún momento de mi vida.
Vale, me gustaría comentar una cosa ya casi para ir terminando.
Pues nada, dale para adelante y vamos cerrando.
Bueno, a mí me gusta crear historias. Tengo una cosa en común con Terry Pratchett y es algo que él hace a la perfección.
Cuidar orangutanes.
Pero él digamos que se marca los temas de los que quiere hablar y con ello forma una historia realmente. Por ejemplo, El color de la magia, tengo aquí, vuelvo a recordar que en la descripción del vídeo tenéis un link que conecta a una zona, a la página de Wikipedia del Mundo Disco. Ahí podéis ver una tabla que bueno, te comenta los motivos, los temas que trata realmente cada historia. Y, por ejemplo, tenemos El color de la magia, que trata clichés de la fantasía, a Lovecraft, por ejemplo, el turismo con dos flores, a Dungeons and Dragons, y eso es realmente lo primero. Por ejemplo, Carmelo, tú has leído Un mago en Terramar. Pues,
¿sí?
Por ejemplo, se ha basado en Ritos Iguales, que es la que tú dijiste antes. Ahí habla de la trilogía de Terramar, de Ursula K. Le Guin, y luego la igualdad de derechos.
Pues mira, hace tanto que no, o sea, leí hace tantos Ritos Iguales que ahora mismo no tengo en mente en qué se ha podido basar, pero lee Terramar. La conclusión del día.
Luego coge, por ejemplo,
vamos a acabar el sí, vídeo de Terry Pratchett contigo recomendando a Terramar.
Todo perfecto.
Bueno, con magos y la saga de los magos, la saga de las brujas.
Sí, la verdad es que me parece un trabajo impresionante lo que ha hecho este escritor a lo largo de su vida. Y pensar que eso, que él murió en el 2015, empieza a escribir Mundo Disco en el 83, son 17, 32 años para 41 novelas. Es una locura. Y los 7 últimos años con Alzheimer.
Joder. Sí.
Y es que desde 2007 publica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 novelas. No sé cuántas tendría ya escritas, pero son 20. Me parece impresionante. Y seguramente la capacidad que tenía él de todo este mundo en su cabeza hizo que su cerebro aguantase un poquitín más, porque es lo que ha dicho Carlos. Es un Alzheimer, un caso muy raro, muy, muy agresivo, y que eso. Y él ha dicho, Carlos, el último tuit, o uno de los últimos tuits que publicó, cuando le detectaron Alzheimer, lo que dijo es: tengo Alzheimer, estoy mal, pero todavía tengo historias que quiero contar.
De hecho, él se quejaba de su genética, porque él decía que él tenía muchísimos proyectos y muchísimas cosas que hacer a continuación. Y que le saliera el Alzheimer fue para él algo malo. Aunque así, claro, se lo tomó
como... No como para el resto del mundo, que lo toma como una bendición.
Claro, pero aún así, él se lo tomó con filosofía, con positivismo, para destacar eso.
Pues nada, pues si vais bien, vamos a ir cortando, digamos, una horita, chicos.
Vale.
Yo no, pero sí, vamos a escuchar.
Hay que cenar.
Bueno, Nieves, tú te ves ahora la parte.
La sí, parte ya no lo veo.
Y ya está. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. capítulo número 20 de Buscón, que
por cierto también nos hemos colado, es el 19, pero no pasa nada. Hoy el día no iba a salir bien de ninguna manera, ¿vale?
Pero esto no era un mundo disco, es un mundo loco en el cual no
ha sido realidad. Fallo mío completamente que he dicho esta mañana, chicos, ya llevamos 20. Mentira, llevamos 18, pero no pasa nada. Para que veáis que yo iba...
Para una cosa, así para cerrar un poco ya diciendo de qué va a ir el próximo directo, que no lo sabemos porque no hemos hablado de ello, pero bueno, yo propongo.
Propon.
Propongo lo primero que nos digan de qué autor quieren escuchar alguna vez algún directo, que eso siempre está bien, ¿no? Ya que nos ven ellos, pues que digan. Y propongo hablar de Eva García Sáez de Urturi.
Que no he leído nada de ella.
Ya, no me extraña, porque como te la he recomendado tantas veces, pues...
Gripollas.
Y es por volver un poco a territorio español, que... Iba a decir que hace mucho que no hablamos, pero sí que es verdad que hablamos de Juan Gómez Jurado.
El otro día, bueno, me hemos metido por en medio a nuestra querida Mary Higgins Clark, pero ¿no tenemos algún autor español que hayamos leído todos? ¿O más o menos conocido un poquitín?
Pues... Hombre, conocidos tienen que haber un montonazo.
O que por lo menos tengamos más... Es que yo de esta mujer no sé absolutamente nada.
Para el club de leautoras, estuvo a punto de caer Elvira Lindo. Y ahí... Y ese seguro que lo hemos leído.
No.
¿No?
Yo no he leído Manolito Gafotas nunca.
Así no va.
Ni siquiera...
Aquí, el señor que no ha leído Harry Potter...
Mola mucho que tengamos las decisiones en directo, ¿sabes? Me parece súper, súper todo, súper bien. No, así funciona esto, que lo sepáis.
Necesitamos poner ahí y aportar el último momento algo.
Estás buscando autores nacionales, ¿verdad, Carmelo?
Estoy viendo el que tenemos donde estamos todos, que yo voy poniendo escritores de vez en cuando. ¿Gloria Fuertes la habéis leído?
Sí. Y a Becker también. ¿Podríamos hablar alguna vez de clásicos españoles?
Vale, hablamos de Becker.
Por favor.
¿Vale?
Vale.
Venga.
Y me pongo así porque nada más es mi autor favorito de las letras hispánicas.
Pues
tengo 12 ediciones de Rimas y Leyendas de Becker, 3 de ellas repetidas.
Pues nada, el próximo episodio es el Gustavo Adolfo Becker y la enfermedad de Nieves. Pues vale. Genial, por mí bien. Yo he leído algo suyo en el instituto, así que si salgo de ahí con muchas ganas de leer más, pues yo genial. Es
bueno,
más, si quieres traerme algo el jueves
para que
yo lo ojee el fin de semana.
Lo que me extraña es que, siendo amigo mío, todavía no te haya dado por leer más de Becker. O sea, ¿de verdad no te he dado la tabarra todavía con Becker?
A ver, sí, pero yo, no sé si lo sabes, pero a veces me hablas y yo pongo el piloto automático y... Sí.
Me lo puedo imaginar.
No, es broma. Pues genial, pues chicos, muchas gracias por estar aquí.
Vale.
Eso.
Pues nada, hasta
buena
luego.
Despedida. A la que os dé.
Hasta luego, cada uno va a cenar.
Ha sido una de... Mira, me quiero ir.
Y sobre todo, a leer El Mundo Disco.
Ah, seguimos en directo, ¿no? Vale.
Sí.
Vale. Hasta luego.
Hasta luego. Adiós.